Me llama y me dice: María Jesús, me han dicho que eres de Cartagena y que vives en Cartagena. Digo, pues sí, desde hace unos meses yo estoy viviendo aquí. Dice, bueno, no sé si conoces el programa Cartagena Piensa. Digo, pues claro que lo conozco. Y hace ya seis o siete meses que estoy asistiendo a todo lo que puedo porque me parece interesantísimo. Dice, bueno, pues me han invitado a presentar el libro. ¿Tú me presentarías en ese día que vengo a presentar el libro? Bueno, pues para mí fue uno de los regalos mayores que se me puede dar y, por supuesto, le dije que sí. Por eso estoy tan contenta de poder estar aquí por primera vez con este pedazo de profesional, de escritor, de profesor, de pensador. Ahora veremos su currículum, que es impresionante y que he podido descubrir ahora para preparar esta presentación, que para a mí ha sido algo tremendamente, tremendamente grato. Bien, ¿de qué conozco yo a don Juan José Tamayo? Pues en la Universidad Miguel Hernández yo pertenezco a un grupo de investigación, Economía, Cultura y Género, que dirige nuestra querida compañera, profesora, doctora en Antropología, Anastasia Téllez. Es un equipo multidisciplinar en el que estamos ahí pues todas las personas que trabajamos y aplicamos la perspectiva de género en nuestras distintas disciplinas. Entonces, Anastasia Téllez en el año 2019 funda lo que es una línea de investigación que son las nuevas masculinidades. Y para fundar esa nueva línea de investigación, pues se creó lo que es se celebró en el año 2019 el primer Congreso Internacional sobre Masculinidades. Congreso en el que yo formaba parte también del equipo que dirigía Anastasia Téllez y que, por supuesto, uno de los baluartes y uno de los pilares de aquella organización, pues qué duda cabe que era don Juan José Tamayo, ¿no? Ahí fue cuando yo le pude conocer. Le conocí con una de las conferencias que yo os animo que la escuchéis porque allí pues lo grabamos todo en ese congreso. Recuerdo, Juanjo, querido Juanjo, que te escuché por primera vez con tu conferencia denominada Dioses y varones, masculinidades sagradas y violencia contra las mujeres. Una conferencia que me pareció magistral, me pareció sublime y que si ponéis simplemente el título la podéis volver a disfrutar porque es interesantísima, ¿no? Ahí fue cuando yo pues te conocí. Anastasia Téllez, nuestra compañera, a raíz de ese congreso fundó lo que es el Observatorio de las Masculinidades. Yo dirijo el Observatorio contra el Observatorio de la Trata, porque yo trabajo en una línea de investigación de trabajo contra la explotación sexual y contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y Anastasia dirige lo que es el Observatorio de Masculinidades, en el que también Juan José Tamayo colabora estrechamente, así como los estudios. Llevamos ya la tercera edición de lo que es el curso de experto universitario en nuevas masculinidades, en el que también yo estoy de profesora y también Juanjo está de profesor. Entonces, desde el año 2019, ese es el vínculo que tenemos trabajando en ese aspecto de lo que son las nuevas masculinidades bajo la égida del trabajo que nos dirige nuestra querida compañera antropóloga Anastasia Téllez. Bueno, pues así es como nos conocimos y es como casualmente pues me pides que te presente este libro que me ha parecido fantástico y que creo que vamos a disfrutar ahora de una conferencia maravillosa que nos va a explicar todo lo relativo a la temática del libro, de la compasión en un mundo injusto. Y voy a dar paso a, os aviso, les aviso, a un 5% de exposición de lo que es su currículum. Porque yo te pedí, Juanjo, que me mandaras un pequeño extracto, pero es que de este pequeño extracto lo he tenido que reducir. Es impresionante el currículum de Juan José Tamayo. Yo creo que hay muchísima gente que ya le conoce, pero para mí ha sido una sorpresa, querido Juanjo, poder descubrirte profundamente a la hora de leer tu currículum y descubrir todo tu trabajo con el que me he sentido tan identificada, pero yo creo que prácticamente al 100%. Paso a leerlo y a comentarlo. Bueno, Juan José Tamayo Acosta es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto León XIII de Madrid. Asimismo, tiene se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas en el año 1971 y obtuvo su doctorado por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 76. También tiene la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, que consiguió en 1983, y un segundo doctorado en la misma universidad que obtuvo en 1990. desde el año 2002 hasta el 2020 ha sido director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid. En 2003, y voy a leer textualmente lo que él me dice, y aquí yo no me voy a quedar con las ganas de contar una anécdota a la hora de preparar su currículum e ir conociéndote a través del currículum del libro tuyo que he leído. En 2003, pone, fue condenado por el Vaticano por su libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, publicado por la editorial Trota, del año 2006. Así me lo dijiste, querido Juanjo, me lo pasaste, te pedí que me dijeras el currículum. Claro, ¿a mí qué me pasó? Yo conocía a Juanjo, pero no conocía en profundidad su currículum. Total, que yo dije, uy, 2003 fue condenado y esto tiene que ser una rata. Y yo no voy a hacer el ridículo de decir que fue condenado, aquí tiene que ser, fue condecorado, supongo que será, fue condecorado y yo no... Tengo que buscar para no meter el patón cuando vaya a presentarle y decir, fue condenado y que quede fatal, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque fue el momento en que tuve la oportunidad de poder conocer toda su trayectoria, todo su trabajo, con el que sorpresivamente, mi sorpresa fue que me sentí tremendamente identificada. Por eso, querido Juanjo, si antes me caías bien, después de descubrir toda tu trayectoria, me caes exponencialmente mejor. Sabes que fue muy gracioso, porque yo de verdad creía que esto era una rata. Sigo. Es profesor invitado en numerosas universidades, centros de ciencias, de las religiones e instituciones educativas superiores, latinoamericanas, estadounidenses, españolas, africanas, europeas. Es cofundador, miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Asociación Clásicas y Modernas. Pertenece al Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y es secretario general de la Asociación Española de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Juan José Tamayo es uno de los principales cultivadores y representantes de la teología de la liberación en Europa. Una de las cosas que a mí también me produjo una gratísima sorpresa conocer que eras uno de los grandes representantes de la teología de la liberación en Europa. Sus libros y estudios sobre el tema son obras de referencia a nivel mundial y son objeto de varias investigaciones. Es investigador en proyectos sobre sociología de la religión, filosofía de la religión, diversidad cultural y religiosa, historiografía del cristianismo, violencia contra las mujeres en las religiones, teología de la liberación, teología de las religiones, Islam, utopía y pensamiento utópico, teología decolonial, teologías del sur, teología feminista, dioses varones, masculinidades sagradas e inferiorización de las mujeres. Sus principales líneas de investigación y estudios son feminismo y masculinidades hegemónicas y sagradas, fundamentalismos, interculturalidad y diálogo interreligioso, teologías de la liberación, teologías del sur global y teologías decoloniales, Islam, cultura, religión, política y feminismo islámico. Es autor de más de 70 libros, muchos de ellos traducidos a varios idiomas, y que esto me hace retrotraerme recuerdo a cuando Eloy te presentó en 2019 en el Congreso que decía... Juan José Tamayo tiene más libros que años, ha publicado más libros que años, y yo entiendo que cuando tenías 1, 2, 3, 4 y 5 años no escribiste nada, ¿no? Por lo tanto, imagínense ustedes que es impresionante el currículum de Juan José, la cantidad, la capacidad de trabajo que tiene y de crear pensamiento y de crear literatura para que nos podamos deleitar el resto de la ciudadanía. Bueno, voy a citar, por supuesto, los últimos libros que ha escrito, entre ellos está, que me lo voy a comprar ya, una vez que he descubierto que existe, La teología de la liberación en el nuevo escenario político y religioso, publicado en 2009, Ha muerto la utopía, triunfan las distopías, publicado en 2018, Iglesia colonial y cristianismo liberador en América Latina, en 2019, Pedro Casaldáliga, Larga caminada con los pobres de la tierra, 2020, La internacional del odio, cómo se construye, cómo se deconstruye, publicado en 2022, y su último libro, que es el que nos reúne hoy aquí para poder deleitarnos y escucharle es el libro La compasión en un mundo injusto, publicado por la editorial Fragmenta de Barcelona, en el que hace un recorrido por las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas en torno a la compasión como virtud y como principio. Es el libro que hoy pues vamos a presentar. A mí destacar, porque lo quiero dejar para después, que este libro, que creo que necesito digerir porque tengo lleno de notas, y como hace 20 días, que fue cuando tuve disposición de él, me he encontrado un libro que para mí ha sido un regalo para el pensamiento, para la reflexión, y el que me gustaría destacar al principio, y luego dejo ya para las preguntas del público cuando hayamos escuchado ya a don Juan José Tamayo, donde aparece un compendio. A mí me ha encantado, pues bueno, es un compendio exhaustivo el que se hace sobre lo que es el concepto de la compasión, lo que es toda la historia de las religiones, lo que son todas las tradiciones religiosas, en el que, por una parte, me ha hecho reflexionar, querido Juan José. Yo soy de ciencia, yo hice una carrera de ingeniería, pero me gusta el pensamiento crítico, creo que nací con él, y obviamente, aunque no he leído mucho sobre filosofía, espero poder hacerlo cada vez más, pues para mí, por lo que me dieron en la escuela, siempre, y cuántas personas estarán así, piensan que no existieron filósofas, que no ha habido mujeres que han sido filósofas. Y este libro, una de las cosas maravillosas que me he encontrado es que es un trabajo con una recopilación exhaustiva de los grandes pensadores y pensadoras que han tratado el tema que ocupa el libro, que es el tema de la compasión, y cómo me sorprendía que constantemente se hiciera referencia tanto a pensadores como a pensadoras. Y eso a mí me llamaba la atención, me parecía tremendamente positivo, pero me llamaba la atención porque no estoy acostumbrada a ver tantos referentes femeninos que, si bien fueron importantes en su momento, luego son llevadas al ostracismo y a no ser conocidas, y que Juanjo, por supuesto, eso no lo permite, por supuesto, lo recupera y lo encontramos en este libro. Sin más, de momento, yo creo que lo interesante aquí, hemos venido a escucharte a ti, querido Juan José, y cuando quieras, pues te cedo la palabra.
Bueno, buenas noches. De nuevo en Cartagena, donde tengo tantas amigas y amigos desde el año 1986, con muchos de vosotros y vosotras que estáis aquí presentes, he tenido entrañables, numerosos encuentros de convivencia y de reflexión. Y en este momento me da mucha alegría volver. Creo que la última vez que vine fue unos días antes de la pandemia, invitado también por Cartagena Piensa, a quien expreso mi agradecimiento precisamente por esta invitación, que quiero personalizar en dos o tres personas. El primero es Patricio, que no está aquí porque ha tenido pues un evento familiar en Francia y que lo ha sentido mucho, pero era el día que yo podía. El calendario es muy apretado, aunque estoy ya jubilado, pero tengo más trabajo que cuando estaba dando clase todos los días de lunes a viernes, ¿no? Y el segundo agradecimiento es para Fulgencia, la directora del área cultural. Me ha dicho la forma como la llaman, pero yo creo que debe ser Chenchi, porque sí. Tenía un amigo que se llamaba Fulgencio, ¿recuerdas? Y le llamábamos Chencho. Y luego la grata sorpresa de encontrarme con Geles y de revivir pues todas esas experiencias con el área cultural de que lleva ese nombre tan maravilloso de Carmen Conde, ¿no? Y felicito a Cartagena Piensa porque yo creo que es uno de los pocos y muy necesarios espacios de pensamiento crítico. Y espacios de pensamiento crítico en medio de tanta crítica sin pensamiento y en medio de tantos eslóganes de pancarta sin argumentación. Aquí en Murcia conozco algunos de estos espacios de pensamiento crítico, concretamente hay uno afín en Cieza, el Foro del Pensamiento del Siglo XXI, y otro que yo creo que está ahora mismo en stand-by en Espinardo, que surgió también del sacerdote Gabriel Avellán. Y ciertamente me da mucha alegría que esto se genere. ¿Por qué? Pues por eso que indicaba anteriormente, ¿no? Porque hay esa carencia, ¿no? Esa falta, ¿no? Hay crítica, pero no hay fundamentación. ¿Hay eslóganes? Pues claro que sí, muchos. Pero me parece que los eslóganes están muchas veces vacíos, sobre todo en determinados sectores integristas y reaccionarios que, con esa simpleza de los eslóganes, lo que consiguen es pues transmitir unos mensajes que son tan simples que la gente los interioriza y se los cree, ¿no? Es un problema de creencia más que un problema de reflexión. Y finalmente, pues tengo que agradecer a María Jesús Navarro. Tendría que decir cuatro cosas de ella. Primero, que es una entrañable amiga, a pesar del poco tiempo que nos conocemos, creo que la sintonía fue desde el primer momento. En segundo lugar, una excelente colega, estas colegas que no ponen zancadillas, sino que facilitan la comunicación. En tercer lugar, es una compañera en el curso de especialista en masculinidades, ya está en la tercera edición, sí. Y estamos celebrando diferentes congresos y participando en otros ámbitos y en otros espacios, porque claro, para nosotros es fundamental que deconstruyamos las masculinidades hegemónicas y en mi caso las masculinidades sagradas, ¿no? ¿Por qué? Porque además en esta crítica de las masculinidades tenemos que implicarnos los hombres, los varones. Yo recuerdo hace ya muchos años, 20, que un grupo de amigas, filósofas, compañeras de la universidad me dijeron, Juanjo, ¿por qué no te vienes con nosotras? Yo asentado en una estructura patriarcal y en una forma de vida, yo creo, también muy androcéntrica y en un discurso teológico que, pues lógicamente, si hay un discurso donde impera el patriarcado y el androcentrismo, es el discurso teológico a partir de esa imagen que yo creo que está muy arraigada de Dios, que es Dios como Padre, ¿no? Bueno, pues me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotras? Y yo hice mis cálculos, como solemos hacer los que nos movíamos en el ámbito del patriarcado, y dije, ¿y qué ventajas me va a aportar? Fijaos qué manera de optar y dar ese paso, ¿no? Y efectivamente me di cuenta de que eran muchas más las ventajas que los inconvenientes que yo pudiera tener. Y la ventaja más importante es liberarme de mi estructura patriarcal. Y de entonces para acá, pues sigo caminando en este recorrido que ya es de un converso de ya más de 50 años, o sea que yo soy un converso tardío al feminismo, pero ciertamente me encuentro pues encantado. Y sobre todo, claro, y hay cuarta idea, cuarto rasgo de María Jesús, que es poeta. Fíjense que ella dice que es ingeniera y al mismo tiempo me ha mandado varios poemas y realmente son una maravilla, ¿no? De forma que es compatible ser poeta con cualquier otra profesión o cualquier otra tarea, y ella misma lo demuestra con su práctica poética. Y sobre todo, pues un agradecimiento muy especial por la generosidad con la que me ha presentado, con la sencillez al mismo tiempo y con la cercanía, porque creo que el engolamiento a la hora de presentar a una persona, o el engreimiento de la persona que es presentada, que se crece con muchas flores, pues en este caso no ha sido así. Y en ese sentido, pues yo creo que ha mejorado sobremanera mi original. Pero en cualquier caso, pues me propongo como tarea lo que ella ha dicho de mí para cuando sea mayor. Así que te agradezco mucho el programa que me has presentado. Y luego, finalmente, pues una gran satisfacción por compartir esta fiesta de presentación. Para mí las presentaciones de libros, tanto de personas amigas como los míos, es una fiesta. ¿Por qué? Pues porque hasta que conocemos a la persona que escribe, o hasta que la persona que escribe conoce a sus lectores y lectoras, pues hay una distancia, hay un muro, hay un desconocimiento, pero el día de la presentación de un libro, pues ahí desaparecen las asimetrías, las distancias y las diferencias, y nos vemos con nuestras caras y con nuestros cruces y nuestras cruces, ¿no? Y es el momento en el que compartimos, intercambiamos, conocemos mejor a las personas que nos leen, y las personas que nos leen nos conocen mejor a nosotros, y en ese sentido pues entiendo esta presentación como una fiesta. Y el tema sobre el que vamos a dialogar pues es el de la compasión en un mundo injusto. Fijaos que son, me parece, 5 palabras, y ninguna de las 5 son ociosas. ¿Por qué? Porque no es un tema para tratar en tiempo de ocio o de entretenimiento, no es un tema para charlarlo en una tertulia de sobremesa, pero tampoco es una clase sobre el Tratado Clásico de Virtudes, que yo estudié pues en mi época de seminarista en un seminario del norte de España, que se llamaba, por cierto, Seminario Conciliar de San José. Y cuando yo cuento que estudié en un seminario conciliar, la gente me dice: qué suerte tuviste, Juanjo, de estudiar en un seminario conciliar, creyendo que lo de conciliar se refería al Concilio Vaticano II, pero enseguida corrijo y digo: no, se llamaba seminario conciliar por el Concilio de Trento, que es un poco diferente, ¿no? Bueno, pues no es nada de lo que yo estudié y lo que yo expliqué al comienzo de mi docencia teológica siendo joven, sino que es una reflexión que pretende liberar a la compasión de las falsas imágenes que desembocan en qué: actitudes de penas, actitudes de lástima, de lamento estéril y de pasividad ante el dolor. Ese es uno de los motivos por los que yo he escrito este libro, ¿no? Y luego devolver a esta palabra su verdadero sentido, ¿no? De ponernos en el lugar de las víctimas, en una relación de igualdad y de simpatía, sin caer, cuidado, en el victimismo. El victimismo paraliza toda capacidad de superación de la persona. El victimismo lo que te hace es hundirte en tu propio pozo y te hace totalmente incapaz y incompetente para salir de esa situación, ¿no? Y el tercer motivo pues es el de ubicar esta palabra compasión en nuestro contexto histórico. Y ese contexto histórico está marcado por el momento en el que yo escribo el libro, que es la pandemia y el confinamiento. Y por tanto voy a intentar responder a 4 preguntas, o a 3 mejor. ¿Cuándo escribo este libro? No voy a hacer spoiler, porque para eso está el libro, para que lo leáis, no de forma escolar. Lo voy a explicar en el capítulo primero, trato este tema, en el capítulo segundo no. Esa modalidad de presentación de libros no me gusta. ¿Por qué? Porque evita o ahorra al lector o a la lectora que entre dentro del mismo y que lo estudie desde su propia realidad. Entonces voy a responder a 3 preguntas. Me parece que son 3. Una, ¿cuándo escribí este libro? ¿Por qué lo escribí? y cuáles son las claves más importantes para poder entender lo que yo escribí. Primero, ¿cuándo escribí este libro? Pues en plena pandemia y confinamiento. Una experiencia que nos ha cambiado la vida a todas y a todos, pero de una manera radical y en muchos casos con unas consecuencias psicológicas, afectivas y mentales pues enormemente serias, ¿no? Y ciertamente la pandemia y el confinamiento también ha cambiado mi manera de escribir y especialmente pues mi manera de escribir este libro. Posiblemente creo que sin la pandemia yo no hubiera escrito este libro, seguramente que no, y en cualquier caso si me hubiera decidido a escribirlo, porque era ya me parece el segundo o el tercero, pues lo hubiera escrito de otra manera completamente diferente, ¿no? Por tanto, no es un libro sobre la pandemia, sino un libro escrito en pandemia para evitar que caigamos en una situación de indiferencia hacia el resto de las personas y hacia las víctimas, como yo creo que nos sucedió al salir de la crisis de 2008. Creíamos que esa crisis nos iba a cambiar la vida, creíamos que esa crisis iba a cambiar el modelo económico neoliberal y explotador, y sin embargo se reforzó todavía más esa situación de empobrecimiento y de marginación. Entonces lo escribo mientras tenía noticia de los contagios de miles de personas, de decenas de miles, de millones, mientras iba escuchando los internamientos en las unidades de cuidados intensivos, los fallecimientos de amigas, de amigos, de compañeros, de colegas. En los 4 o 5 primeros meses de la pandemia creo haber escrito 8 o 10 necrológicas en el diario El País de amigos y personas que fallecieron en esa época o en ese momento tan dramático de donde había fallecimientos de 800 y 1000 personas al día. Pero claro, ¿cuál era mi situación ante esa experiencia? La impotencia. Y claro, como todos vosotros y vosotras, pues vivimos ese momento sin poder hacer nada por evitarlo, sin poder despedirnos de las personas amigas, sin poder acompañar en el duelo, sin practicar la compasión, más que a nivel puramente interior, pero sin poder explicitarlo y sin poder hacer llegar esa compasión y esa solidaridad con las víctimas de manera directa. Bueno, una llamada telefónica quizás, pero no ese encuentro personal que es el que realmente motiva y hace cercana a la persona, ¿no? Y claro, pues me daba cuenta también de que es verdad que la COVID-19 se llevó por delante a personas de todas las clases sociales, de todos los pueblos, pero aún así todo, yo creo que es una pandemia que no ha afectado a todos los grupos sociales de la misma manera. Y en el libro, en alguna de las primeras páginas, pues señalo a personas, a grupos sociales que lo han vivido y lo han padecido con mayor intensidad que otras y de manera mucho más agresivas. Claro, por otra parte, fijaos que yo creo que hemos vivido también esa situación con una actitud de inacción por parte de no pocos poderes públicos. Yo acababa de llegar de Brasil en plena época del Cristo neofascismo. En Brasil, como sabéis, pues nos encontramos con que está gobernando la extrema derecha de Dios a través de Bolsonaro, y el régimen o el sistema es el que yo he llamado Cristo neofascismo, que es la alianza entre las organizaciones de la extrema derecha política y los movimientos religiosos, en este caso cristianos, integristas, y en el caso evangélico de las mega iglesias fundamentalistas, ¿no? Y claro, pues yo me daba cuenta de que había una especie de inacción por parte de determinados poderes que ponían en práctica lo que llama este gran científico político, el Achille Mbembe, es un científico camerunés que es profesor en una de las universidades de Sudáfrica, la necropolítica. Es impresionante cómo yo me estaba dando cuenta de que con la pandemia se estaba poniendo en práctica ese concepto. ¿Qué es la necropolítica? Pues es la decisión que asumen los poderes coaligados para decidir quién puede morir y quién debe vivir. Terrible. O sea, eso dicho aquí en una biblioteca, en la biblioteca pública de Cartagena, pues puede no tener especial relevancia, pero vivido en ese momento tan dramático de la pandemia, en las situaciones, diríamos, de más alto nivel de destrucción, pues realmente creo que es verdad. O el mismo, un concepto que me parece muy acertado también, que refleja muy bien esta situación, del Papa Francisco, que habla de la cultura del descarte. En este neoliberalismo feroz hay una serie de personas que son descartadas y que son colocadas en los márgenes sin que ni estén presentes ni se tengan en cuenta en los presupuestos generales de los estados, en los proyectos políticos, urbanísticos y culturales, ¿no? Claro, y eso es dramático, y a mí eso me llevó a pensar en las víctimas desde una experiencia de identificación con las mismas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que la pandemia ha puesto ante nuestros ojos? Pues lo primero es nuestra vulnerabilidad y nuestra precariedad. Es decir, no somos dioses, no somos héroes, no somos ni siquiera lo que hemos creído siempre, que somos el Homo sapiens, y con Harari el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que me parece que es el título de uno de sus libros. Pues la pandemia nos ha demostrado que nada de sapiens, sino que como mucho somos nescients, es decir, ignorantes y desconocedores de nuestra propia realidad. Y al mismo tiempo también nos ha descubierto la fragilidad del mundo. Es una expresión que me gusta mucho, no es mía, pero la leí en un libro de un filósofo catalán. Ahora mismo no recuerdo el nombre y me va a venir seguro enseguida. Y de un filósofo francés que tiene el título de La frágil piel del mundo. Fíjense esa idea de que el mundo pues es como muy poderoso, que tiene una fuerza extraordinaria. No, todo lo contrario. A la fragilidad del ser humano le corresponde la fragilidad del mundo, ¿no? Y también los límites de la ciencia. Fíjense las dificultades y el tiempo que se ha tardado, aunque muy poco en relación con otras vacunas de épocas anteriores, para superar esa situación. Pero aún así todo, claro, la ciencia siguió inerme y sin posibilidad de defensa, pues la muerte de tantos y tantos millones de seres humanos y los contagios, pues eso, de muchísimos más todavía, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿qué es lo que nos ha demostrado? Que incluso en esas situaciones dramáticas se mercantiliza con la vida. Fíjense el caso de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid. Mientras estaban muriendo cientos de personas en las residencias, en los barrios marginales, pues ellos estaban haciendo un negocio llevándose a la saca, como dicen y decían ellos, ¿no?, 6 o 7 millones de beneficios. Es decir, cómo en esos momentos más trágicos la vida es objeto de mercantilización. Y por otra parte, ¿A qué se debe también esa extensión, ese no tener límites geográficos en la difusión de la pandemia? Pues a la hiperglobalización, que tiene también una responsabilidad no pequeña. Y ciertamente, en el ámbito de las políticas, pues la ineficacia de las políticas neoliberales. Pero sobre todo, para mí, lo más importante de la pandemia es que nos ha descubierto que lo que nos define a los seres humanos no es la omnipotencia, no es la autosuficiencia, no es la individualidad, tampoco la independencia, la fortaleza. En el caso de los varones, lo que nos identifica a los hombres no es la masculinidad, la masculinidad hegemónica, o en el caso de las personas religiosas, la masculinidad sagrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos identifica a quienes nos creíamos héroes, dioses, sapiens, sapiens? Pues yo creo que es más bien la debilidad, la interdependencia, la fragilidad, la precariedad, la vulnerabilidad. Y otro concepto que he encontrado por primera vez leyendo el último libro de Judith Butler, que les invito a que lo lean, sobre la no violencia, que es la llorosidad. Nunca había escuchado este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que define al ser humano? La llorosidad, es decir, llorar por los sufrimientos de otras personas y por nuestros propios sufrimientos, ¿no? Una llorosidad que, de todas las maneras, no es una característica que defina a los hombres, porque desde muy pequeños nos dijeron que los hombres no lloran, ¿no? Y en ese sentido, pues es otra de las debilidades que tenemos las personas varones. Y todo esto que estoy diciendo ahora es lo que me llevó a mí a la idea de compasión. Por otra parte, el contexto en el que vivimos esa experiencia, pues fue la corrupción, ¿no? Fijaos lo del negocio de las mascarillas, ¿no? Pues claro, todo esto me llevó a descubrir que ciertamente la compasión es una virtud que está ausente de la vida ciudadana, ¿no? Y luego, por otra parte, el incremento de las desigualdades. He tomado un dato de un informe que ha hecho Oxfam recientemente, que es escalofriante. Dice, durante la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna a un ritmo de 1.300 millones por día. Entonces, este es el contexto, este es el cuando yo escribí este libro. Por tanto, está totalmente marcado por esta experiencia o por esta vivencia. Segunda pregunta, ¿por qué lo escribo? Bueno, primero, porque leí un libro de Aurelio Arteta, que es un filósofo vasco, que se titula La compasión, elogio de una virtud bajo sospecha. Y me interesó mucho, dije, ¿no? ¿Y por qué la compasión está bajo sospecha, ¿no? Y claro, lo primero que me doy cuenta es, recorriendo toda mi biblioteca de 15.000 volúmenes, que los diccionarios de filosofía, de teología, de ciencias sociales, de ética, de moral, no tenían ese concepto de compasión. Como mucho, el más próximo que descubrí en un diccionario de teología bíblica es el de misericordia. Pero yo creo que hay una diferencia entre misericordia y compasión, creo yo, o al menos después de escribir el libro lo pude identificar. Claro, fijaos, por tanto, que un concepto que no existe en los diccionarios de ciencias sociales, de ciencias políticas, de ciencias humanas, de ciencias religiosas, pues es señal de que esa ausencia se manifiesta también en la propia realidad, ¿no? Por otra parte, pues me di cuenta también de que, claro, los filósofos, algunos en concreto, han sido muy críticos con la compasión, pero muy críticos, ¿no? Y me fijé fundamentalmente en dos, en este gran filósofo judío del siglo XVII que tanta influencia ha tenido y que actualmente es uno de los pensadores más luminosos de nuestro tiempo, que es Baruch Spinoza. Él escribió un libro que se titula Ética demostrada según el orden geométrico y afirma lo siguiente: la conmiseración en el hombre que vive bajo la guía de la razón es por sí mala e inútil. O sea, la persona racional tiene que prescindir de cualquier actitud de sentimiento compasivo hacia los demás. ¿Por qué? Porque eso le va a nublar la propia mente, ¿no? Dice, el hombre que se rige por la razón se esfuerza cuanto puede por conseguir que la conmiseración no influya en él. Claro, esta afirmación pues me dejó temblando, porque yo soy un seguidor y además me inspiro mucho en el pensamiento de Baruch Spinoza, que es, yo creo, uno de los antecedentes más importantes de la Ilustración del siglo XVIII y siguientes. Pero quien realmente me movió la mente, en el sentido estricto de la palabra, de desconcertarme, fue Federico Nietzsche. Federico Nietzsche tiene un libro que se llama El Anticristo. Y en ese libro, pues va a definir la compasión, citando además a Aristóteles, como un estado enfermizo y peligroso, como una debilidad que tiene efectos dañinos y es contraria a la razón. Dice, ¿por qué? Porque comporta una merma de la energía vital, porque debilita la individualidad y porque reduce nuestro honor y convierte la vida en un estado depresivo. Dice, uno pierde fuerza cuando compadece. Con la compasión aumenta y se fortalece la merma de fuerza que ya al padecer aporta en sí a la vida, ¿no? Y es tal el rechazo que siente hacia la compasión que a la hora de preguntarse por qué muere Dios, recuerdan que él es el que crea la famosa afirmación de Dios ha muerto, bueno, no es en realidad el creador, porque él está influido por Lutero, y él, que fue un protestante pietista y que fue educado pues en una familia muy religiosa, el abuelo pastor, el padre pastor, y él, y a él le llamaban el pequeño pastor en la escuela porque se conocía la Biblia de memoria. Y hay un, en el Cancionero protestante he descubierto un texto de Lutero o una referencia a Lutero que habla de que Dios ha muerto. Lo que pasa es que con un carácter completamente diferente al de Nietzsche. Entonces, claro, Nietzsche se pregunta, ¿y por qué ha muerto Dios? Y dice, por exceso de compasión. Y cuenta en su libro Así hablaba Zaratustra, pues un relato que a mí me impresionó enormemente, ¿no? Está dialogando el Zaratustra. Zaratustra fue un reformador religioso de la vieja religión persa, y está conversando con el último papa que ya está jubilado. Y dice, ¿sabes cómo murió Dios? ¿Es verdad como se dice que fue la compasión la que le estranguló? Le pregunta Zaratustra al papa. Y entonces el viejo papa jubilado le responde narrando la evolución de Dios hasta su muerte, y dice así: cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió viejo y débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que un padre, y parecido sobre todo a una vieja abuela vacilante. Se sentaba allí mustio en el rincón de su estufa, se afligía a causa de la debilidad de sus piernas, cansado del mundo, cansado de querer, y un día se asfixió con su excesiva compasión. Fíjense que es un texto que yo creo que va a marcar toda la modernidad en la crítica de la religión y especialmente en la crítica de Dios, hasta desembocar el ateísmo radical, pues en el filosófico de Nietzsche, en el económico político de Marx o en el psicológico de Freud, o el ateísmo científico, que no es propiamente la negación de Dios, sino que es la consideración de que Dios no juega un papel fundamental ni importante a la hora de interpretar el universo. Aquella frase tan contundente a la que responde Laplace, que había sido profesor en la escuela militar de Napoleón, cuando le dice Napoleón: oiga, me han dicho de que ha escrito usted un libro que se titula De mecánica celeste, más de 1000 páginas, y no cita ni una sola vez a Dios. Y dice: ¿es verdad? Dice: sí. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios a la concepción que tiene del universo? Y le dice: no necesito a Dios como hipótesis para explicar el mundo. No es, por tanto, la negación de Dios, sino que es lo que llamamos el ateísmo metodológico, es decir, que ya no vale leer los libros aquellos que yo leía en las filas del seminario que se titulaba A Dios por la ciencia. No, a la ciencia no se llega por Dios, sino que Dios es puesto entre paréntesis, lo que no quiere decir que todo científico o científica tenga que ser ateo o atea, ¿no? Y luego, otra de las causas que me llevaron a escribir este libro es también la forma como se ha entendido la compasión en general y especialmente en las personas religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha entendido y se ha practicado pues como un sentir pena desde fuera, como un lamentarse con aspavientos, pero no mover un dedo por aliviar el dolor de las personas que sufren. Y claro, con este modo de proceder, pues se ha generado un rechazo radical hacia la compasión. Fijaos que de alguna manera, yo creo que esa concepción y esa práctica tradicional de la compasión se hace desde una cierta superioridad. Ver al otro y decir: qué pena me da, como diciendo: no es de mi especie. Incluso peor todavía, responsabilizar a la persona que sufre de ser la causa de esos sufrimientos, ¿no? Claro, con esta manera de entender la compasión, la persona a la que se compadice te va a decir: por favor, no me compadezcas. Claro, porque compadecer en este sentido es humillar. Y ya lo que dio el último argumento para que yo escribiera este libro fue el utilizar los diccionarios para ver cómo la definía. Y la verdad es que yo siempre que tengo algún conocimiento especial de algún término, lo último que hago es ir a los diccionarios. Y si voy a los diccionarios, ¿para qué es? Para criticar a los diccionaristas. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con el tema del feminismo. O sea, los conceptos fundamentales de la teoría de género o del feminismo son todos definidos de manera incorrecta por los diccionarios, ¿no? Y cualquiera de los otros términos, por ejemplo, el concepto utopía, que yo trabajo mucho, el concepto fundamentalismo, pues en este caso me sucedió lo mismo, ¿no? Voy al diccionario de la Real Academia, en una edición de ese momento, de hace 2 años y medio, que yo no sé si ha cambiado últimamente, y me encuentro con que compasión es definida como sentimiento de conmiseración y de lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. O el propio diccionario Larousse, este de tantos volúmenes, ¿no?, que yo lo tengo en casa, dice: sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia que padece alguna persona. Claro, todo esto es lo que a mí me va a llevar a repensar el concepto y a darle un contenido completamente diferente. Y lo que os vais a encontrar en este libro es una forma de aproximación al concepto y a la práctica completamente distinta, ¿no? Es decir, ¿qué es la compasión? Primero, ver la realidad, o sea, ubicarse en la propia realidad y verla con los ojos, con el corazón y con la mente de las víctimas. Eso es una operación dificilísima, sobre todo si estamos ubicados en un espacio, pues eso, de bienestar, de confort, de no tener ningún problema desde el punto de vista material. Y claro, el cambio es fundamental, ¿no? Para realmente ser compasivo o compasiva con las personas que sufren, con las víctimas, es necesario renunciar a ver la realidad desde la élite, desde una manera de vivir acomodada, a ver la realidad, pensar la realidad, sentir la realidad y vivirla desde la perspectiva más incluso afectiva, ¿no? Lo segundo es ponerse del lado de las víctimas. Bueno, la segunda sería identificar a las víctimas. He hablado en estos meses del tema con relativa frecuencia en diferentes países de América Latina y he insistido mucho en este tema. Identificar a las víctimas. ¿Quiénes son realmente las víctimas y por qué han llegado a esa situación de víctimas, ¿no? Y claro, el identificarlas supone ponerles nombres, ¿no? Y saber dónde están ubicadas, ¿no? Luego ponerse de su lado e identificarse con sus sufrimientos. Pero no solamente eso, sino asumirlos como propio, ¿no? Como propios y tener esa sensibilidad. Es decir, en realidad la compasión es una pasión, de compartir con las otras personas sus propias experiencias de alegrías, de tristeza, de situaciones de soledad, de marginación. Pero sobre todo, yo creo que la persona compasiva tiene que analizar las causas que han generado esa situación de víctimas y luchar contra ellas, ¿no? Y al mismo tiempo también, claro, hay un momento en el que tiene que intervenir la denuncia, ¿no? Denunciar a las personas victimarias, ¿no? Denunciar y luchar contra la impunidad de la que están, pues, diríamos, disfrutando las personas victimarias. Lo mismo, devolver a las víctimas su dignidad, reparar el daño causado y comprometerse en la no repetición. Es decir, tomar en serio el sufrimiento, no lo podemos banalizar, ¿no? Y, sobre todo, considerar a las personas víctimas como iguales a nosotros y en una relación realmente de empatía. Esta sería, por tanto, la respuesta a la segunda pregunta: ¿por qué yo he escrito este libro y cómo he querido liberar a esta virtud bajo sospecha de todo componente lastimero, victimista, etcétera, etcétera? La tercera pregunta a la que respondo en este libro sería: ¿cuáles son las claves más importantes para poder leerlo y para motivar en su lectura? Lo cual va a suponer también un cambio de actitud, una especie de transformación personal y social, ¿no? Y fundamentalmente han sido cuatro las claves. La primera, ubicar la compasión en el contexto sociocultural que estamos viviendo. ¿Para qué? Para no ofrecer una imagen idealista e idealizada de la compasión o un discurso abstracto, formal, pero que no hace pie en la realidad. Yo conocía perfectamente la virtud de la compasión y de la misericordia en los tratados clásicos de filosofía y de teología. Pero claro, era una concepción que no hacía pie en la realidad, se movía en el ámbito de la abstracción. Y formalmente era un discurso impecable, pero no cambiaba en absoluto la situación de las personas que estaban sufriendo. Y por eso, en el libro vais a encontrar la primera parte, que es una tercera parte, son 300 páginas. Bueno, para que no os asustéis, es una muy buena edición. La letra es enormemente asequible, no es nada apretada. Y bueno, pues las 300 páginas se pueden leer gradualmente sin especial dificultad. Y la primera parte del libro, que es una tercera, analizo precisamente las brechas de injusticia y las situaciones de desigualdad que se dan en nuestro mundo, para luego traducir la compasión en cada una de esas situaciones de injusticia. La segunda clave es subrayar la dimensión social y política de la compasión, huyendo de ese carácter individualista, privado, ahistórico, y en ese sentido, pues la voy a definir como una virtud cívica, ¿no? La tercera clave es algo que me ha sorprendido gratísimamente, y es, como ha dicho María Jesús correctamente, que hice mis estudios de ciencias sociales, luego de filosofía y de teología. Claro, tened en cuenta que ella ha dicho que yo hice la licenciatura en teología en una universidad pontificia y el doctorado en teología en otra universidad pontificia, con lo cual yo debo tener sobre mi cabeza dos tiaras, ¿no? Y no me han dejado demasiado marcas, salvo haber perdido el pelo, pero eso tampoco me preocupa demasiado, porque de esa manera corren mucho más y fluyen mucho más las ideas, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta esta idea, ¿no? De cómo es necesario traducir políticamente la convergencia de las religiones, de las filosofías morales, de las ciencias sociales, que coinciden todas ellas en que la compasión es el fundamento de la ética. Y luego la cuarta clave, eso es algo que lo tengo incrustado en mi mente y en mi experiencia vital, es la interpretación feminista de la compasión. La interpretación feminista que tiene dos claves o dos niveles. La primera es que la compasión no es una virtud que deben practicar las mujeres, porque por su naturaleza tienen esa característica de la compasión y de la ternura, y que por tanto es una virtud femenina, ¿no? Todo lo contrario, creo que si la compasión es una actitud ética radical y profunda que está enraizada en el ser humano, la tenemos que practicar hombres y mujeres en los mismos niveles y con igual radicalidad. Y la segunda es que la compasión tiene que hacer referencia a la memoria histórica, y en este caso es la memoria histórica de las mujeres olvidadas. Voy a decir dos palabras de cada una de estas cuatro claves para que podáis entender cómo yo he construido esta teoría de la compasión desde una práctica ubicada en el contexto sociocultural y desde la realidad sociopolítica, ¿no? La primera es la de que en realidad no es posible la compasión si previamente no hacemos un análisis de la realidad sobre las grandes brechas que generan la desigualdad. Y aquí pues cito 13 o 14 brechas. La primera es la brecha económico-social entre ricos y pobres, tanto a nivel personal como a nivel de clase o como a nivel social. Y todas las brechas desembocan o en cidios, que son muertes, ¿no? O en fobias, que son odios, ¿no? ¿En qué desemboca la brecha entre ricos y pobres? En esa expresión que incorporó Adela Cortina y que ha sido, aparece ya en el diccionario, la aporofobia. La aporofobia, el odio a los pobres. Ya no es el considerar que son haraganes, que son personas que no tienen amor propio, sino decir, los pobres no tienen que existir. Los pobres tienen que ser excluidos. Esa es la aporofobia, ¿no? Otra de las brechas es la brecha patriarcal entre hombres y mujeres. Y no solamente entre hombres y mujeres, sino de manera especial entre hombres que tienen la masculinidad hegemónica y mujeres que son discriminadas interseccionalmente por ser mujeres, por ser pobres, por pertenecer a etnias o culturas marginadas, por tener prácticas religiosas calificadas pues de brujerías, por la identidad afectivo-sexual. Es decir, esa es una de las brechas más graves que yo creo que tendríamos que analizar para poner en práctica y activar la compasión en función de las mismas, ¿no? La tercera gran brecha, de la que no somos conscientes quienes nos movemos en espacios de culturas consideradas superiores, es la brecha colonial, ¿no? Entre las superpotencias y la pervivencia del colonialismo. Bueno, en el caso de la brecha patriarcal, pues el resultado ya sabemos cuál es, ¿no? El feminicidio. Incluso en España, que tenemos tres leyes que propenden a la igualdad, la ley contra la violencia de género 2004, la ley de igualdad real entre hombres y mujeres 2007, y dos leyes que son feministas porque tuvieron una autora que fue mujer, Soledad Murillo, no sé si recordáis, esta secretaria de Estado que lo fue con el ministro de Trabajo del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, y que luego, cuando se creó el nuevo gobierno o después de la moción de censura, la llamó la vicepresidenta Carmen Calvo para que se hiciera cargo de la Secretaría de Estado de Igualdad. Es decir, todas las leyes que han sido elaboradas por varones, todas ellas han sido totalmente sexistas, ¿no? Y la tercera ley, de que favorece la igualdad en la conciliación del trabajo doméstico y el trabajo profesional fuera del hogar, pues es la ley de conciliación. Pero aún así todo, con esas tres leyes, sigue todavía vigente en unos niveles verdaderamente escandalosos los feminicidios, ¿no? Y lo mismo la brecha colonial, de la que, como digo, ubicados en estos pueblos colonizadores, porque claro, Europa, por mucho que no queramos reconocerlo, es el espacio especializado en el colonialismo. Incluso, yo creo que durante mucho tiempo, y no sé si todavía hoy, los partidos políticos de izquierdas y los partidos de orientación marxista no fueron conscientes de que el colonialismo lo que hacía era dividir a los seres humanos en dos tipos de personas: los de el no ser, que eran los sectores colonizados, y el ser, que eran los sectores coloniales, ¿no? Y claro, yo creo que todavía pervive la brecha colonial en lo que llamamos la colonialidad. La cuarta gran brecha es la que estamos viviendo con el cambio climático, que es la brecha ecológica, ¿no? ¿Y por qué es producida la brecha ecológica? Por algo que para los occidentales es nuestra gran obra, ¿no? Que es el modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad. Y creemos que por eso ya hemos conseguido avances y progresos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es el sistema de desarrollo depredador de la naturaleza que convierte a esta en basurero y desemboca en otro cidio, que es el ecocidio. y así sucesivamente, la brecha racista, la brecha afectivo-sexual, la brecha intelectual de la que hablábamos a la entrada, a partir de una experiencia que contó María Jesús, que tuvo con las comunidades indígenas en América Latina. Yo también la he tenido, que es lo que yo llamo la injusticia cognitiva. Es considerar que nuestros conocimientos y nuestros saberes son los que han hecho avanzar a la humanidad, ¿no? Mientras que despreciamos otros conocimientos y otros saberes más vinculados con la tierra, con la naturaleza, con las luchas sociales, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Ya voy a ir terminando. ¿Cuál es el resultado de esta brecha? Pues una palabra que ha creado un científico social portugués muy amigo mío, que se llama Boaventura de Sousa Santos, y es la palabra epistemicidio, la muerte de todos aquellos conocimientos que no se atienen a nuestro modelo de conocer, científico-técnico. Bueno, pues ya quiero terminar, y quiero terminar poniendo de manifiesto cómo en realidad todas las filosofías morales, todas las teologías morales, todas las éticas convergen y coinciden en que la compasión es el fundamento de la ética. Recordad, por ejemplo, la afirmación de Epicuro. Vana es la palabra del filósofo que no es capaz de aliviar las penas de los seres humanos, ¿no? Pero claro, yo creo que ni siquiera es suficiente con aliviar las penas de los seres humanos, sino más bien hay que luchar contra las causas que generan esas penas, ¿no? O, por ejemplo, pues la afirmación central del Evangelio, ¿no? Recordad aquella frase de Jesús: misericordia quiero, que no sacrificio. Es decir, no son los sacrificios los que liberan a la humanidad, sino que es la compasión y el sentir el sufrimiento de los demás. Y finalmente, nada menos que este gran filósofo de la escuela de Frankfurt, de la primera generación, Marcuse, en los últimos días en que estaba en el hospital, con esto termino, le acompañaba otro filósofo de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, y en un momento de lucidez le dice: ¿sabes, Jürgen? Ahora entiendo en qué se fundan nuestros juicios de valor más elementales, en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros. En fin, que si tendría que referirme también a ese gran texto sagrado, uno de los tres textos sagrados de las religiones monoteístas, que es el Corán, todas las suras o azoras del Corán, todas menos una, que es la 9, comienzan de la misma manera, ¿no? En el nombre de Alá, el infinitamente compasivo, el infinitamente misericordioso. Y dice: mi clemencia lo cubre todo. Amigas y amigos, este es un espacio maravilloso para poder invitaros a la lectura de este libro, no solo por los conocimientos que nos puede aportar, sino para un cambio de actitudes éticas y que realmente consigamos convencernos de que la compasión no es ese sentimiento de pena por lo mal que lo pasa la gente, sino que es la virtud ética por excelencia y el fundamento de todas las morales. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Seres compasivos. Si no somos compasivos, no somos seres humanos. Muchas gracias.
¿A qué hora? Vale. ¿Sí? Muchísimas gracias por su disertación. Su visión profundísima desde el punto de vista humanista me lleva a hacerle una pregunta. ¿Cree usted que la empatía, la compasión, el ser humano nace con ella o se hace? Es decir, ¿nace el ser humano empático o se hace? Lo que nos llevaría a cuestionarnos la posibilidad de educar la compasión. Gracias.
Bueno, es una pregunta no fácil. Yo creo que si la compasión es algo con lo que se nace, la educación es algo que está perjudicando a la compasión. Es decir, si es verdad que nacemos con compasión, el entorno familiar, el entorno educativo, el ambiente social, el contexto político, lo que hace es matar ese sentimiento. ¿Por qué? Porque genera la educación unas actitudes competitivas, un tipo de persona neoliberal que lo que hace es preocuparse por sí mismo y invita a practicar pues valores o cualidades puramente individualistas. Pero en el caso de que no naciéramos con la compasión, creo que esta virtud tiene que ser practicada, y la práctica parte de una educación. Es decir, creo que es necesario educar en la compasión con las características que anteriormente yo he indicado. En ambos casos me parece que es fundamental considerarla como la base y el centro de los comportamientos morales.
Hola, buenas noches. Bueno, un privilegio y un placer escucharlo y poder leerlo. Quería hacerle una pregunta. Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena y es una noticia que es muy actual. En 2001 el Papa Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de la Guerra Civil, en 2004 a 250 más. Y ahora el Papa Francisco, hace un mes, le han enviado documentación de 91 personas más para tramitar la beatificación, y en camino están 159 más en espera. Entonces, como usted ha empleado la palabra pasividad del dolor, política del descarte, compasión, brecha, mi pregunta es, existiendo aún personas en las cunetas, cientos de miles sin identificar, ¿qué opina de estas beatificaciones?
Pues sí, es una pregunta comprometida, pero muy justificada, ¿no? Las beatificaciones que se vienen llevando a cabo en la Iglesia Católica en relación con las víctimas de la Guerra Civil, con unas de las víctimas de la Guerra Civil, se pusieron en marcha a partir del Papa Juan Pablo II. Los papas anteriores, Pablo VI y Juan XXIII, en ningún caso cayeron en esa tentación. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre estas beatificaciones? Y bueno, ya hay canonizaciones también, otras muchas. En un caso yo creo que fueron 900 y pico, ¿no? Pues eso refleja que la memoria histórica en este caso es una memoria amnésica. Fíjense que estoy haciendo un oxímoron, ¿no? La segunda palabra parece que está en contra de la primera, pero es así. Es una memoria selectiva, es una memoria totalmente interesada. Porque ¿cómo es posible que la jerarquía católica en España, que ha defendido con Juan Pablo II y Benedicto XVI, no sé si con este Papa también, es posible, porque tú hablas de que se van a beatificar próximamente otra serie de personas, y sin embargo no he escuchado una sola palabra sobre la memoria histórica de las decenas de miles de personas que se encuentran enterradas en las cunetas, o que no ha habido ningún texto, ningún documento de estos solemnes que diga que están a favor de la memoria histórica. Cuando se aprueba la ley de la memoria histórica, los propios obispos dijeron que era una memoria selectiva, porque excluía, y yo creo que no, la ley de memoria histórica, que se quedó muy corta, no distinguía por razones ideológicas. En el caso de la memoria histórica que tienen a través de las beatificaciones y de las canonizaciones, es una memoria selectiva desde el punto de vista confesional. Y ahí se establece esa separación absurda, incluso en personas que ya han fallecido, ¿no? Considerar que hay mártires y personas fallecidas de primera a quienes hay que rehabilitar, y personas que están en las cunetas todavía ni siquiera identificadas, y esas personas son abyectas y no se les considera reconociéndoles su dignidad. Creo que la compasión tiene que ser igualitaria, tiene que ser desde una perspectiva no confesional, sino desde el reconocimiento de todas las víctimas a quienes hay que rehabilitar y devolver su dignidad, con el compromiso de no volver a repetir esa situación. Yo recuerdo todavía cuando hace muchos años pedimos a la jerarquía católica, en los 80, cuando empezaban estas beatificaciones de las que usted habla, pedimos a la jerarquía católica que hiciera un acto de petición de perdón. Petición de perdón por haber apoyado, por haber dado nombre a la guerra civil de cruzada y haber apoyado a una de las partes de esa cruzada. De no condenar el golpe de Estado, de haberse puesto del lado del golpe y luego haber callado, incluso haber legitimado a las víctimas durante los 40 años de la dictadura, ¿no? Y ellos siempre lo rechazaron, diciendo que no habían sido testigos, de que ellos no estuvieron en ese momento, y que ciertamente los muertos cristianos eran muertos que sufrieron por la fe. Y es muy peligroso hablar del martirio por la fe. Eso es una politización de una realidad política, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en todos los casos de las beatificaciones y canonizaciones que se han hecho en América Latina, concretamente de Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador, la comisión de teólogos que defendió su canonización, dice, lo canonizamos porque fue mártir en defensa de la fe. Y yo digo, no, no es verdad, porque quienes le mataron eran creyentes como él. Sino, si ustedes quieren decir que fue mártir por la fe, habría que añadir, fue mártir por la fe a través de la práctica de la justicia, ¿no? Por tanto, yo pienso que esas canonizaciones y esas beatificaciones no son el resultado de la práctica de la compasión, de la misericordia y de la empatía con los muertos, sino que son un acto muy selectivo y muy discriminatorio de reconocimiento de unas víctimas en razón de su confesión religiosa. Y eso me parece que es un atentado contra la propia confesión religiosa, que es universal y no parcial.
Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación. Yo quería abundar un poquito más en la primera pregunta que ha realizado la compañera sobre el aspecto de que si el ser humano nace con la compasión o es una virtud aprendida. Y quería recordar a un filósofo del siglo XVIII, a Rousseau, que efectivamente él consideraba que el ser humano nacemos con un sentimiento de piedad o de compasión, aparte de un amor de sí mismo, que es el que nos mantiene y evita que nos destruyamos. Y él consideraba que eran esos dos valores fundamentales del ser humano, el amor de sí y la compasión, los que fundamentaban valores superiores como la humanidad, la solidaridad y el resto de virtudes y un amplio espectro de virtudes morales, ¿no? O sea, que por tanto él consideraba que era algo innato en el hombre y por eso podía fundamentar muchos otros valores humanos. Pero yo quería hacer una reflexión también en cuanto a la compasión, porque la compasión solamente si es universal podría ser considerada como un valor ético en sí mismo. Pero me temo que en nuestra sociedad somos tendentes a tener una compasión como de cercanía, ¿no? Somos más compasivos con los que tenemos una relación más afectiva, tenemos una cercanía espacial o temporal o incluso cultural. Es cuando nos vemos más reflejados en el otro, cuando la alteridad nos impele, cuando la alteridad nos identificamos con el otro y el otro se identifica con nosotros. Sentimos más compasión por el ser sufriente que es como yo o más próximo a mí mismo. Y esto me da pie a pensar que probablemente tenemos este sentimiento de compasión como una protección, porque estamos esperando también una reciprocidad de ese otro, que es un nosotros en un espacio cercano, temporal o espacialmente o culturalmente. Y por tanto, al final la cuestión es si realmente la compasión es el origen de los valores morales o es el miedo el padre de los valores morales. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias.
No, yo creo que precisamente la compasión es una respuesta al miedo. Porque ¿qué es lo que nos hace insolidarios con los demás? El temor a perder nuestro estatus, nuestro privilegio y nuestra propia identidad. Y el miedo es el que fomenta muchas de nuestras actitudes insolidarias, porque la persona realmente compasiva no tiene miedo a perder algo que acaso no le identifica, ¿no? Como pueden ser sus privilegios, su estatus. No, pienso que la compasión es la respuesta precisamente al miedo a no ser solidarios, ¿no? Porque compasión y solidaridad son inseparables, ¿no? Había una parte de la exposición en la dimensión pública de la compasión, la dimensión política, que destacaba precisamente esa idea, ¿no? De la compasión es inseparable de la justicia, inseparable de la solidaridad, inseparable de la igualdad de género, ¿no? Por tanto, la más adecuada y la más correcta respuesta a los miedos, tanto personales como sociales y colectivos, es precisamente la solidaridad para luchar contra las causas que generan situaciones de pobreza, de desigualdad y de víctimas. Y por lo que se refiere a Rousseau, es verdad lo que usted ha dicho, pero Rousseau ni siquiera teóricamente lo practicó y muchísimo menos de manera práctica, ¿no? Fíjense que Rousseau tiene un libro que es el que fundamenta el modelo de democracia representativa liberal, que es el contrato social. Pero no sé si ustedes han leído otro libro que se titula Emilio o de la educación. Y ahí, en el capítulo quinto, cuya protagonista es una mujer, pues establece cómo deben ser las relaciones dentro del hogar. Y viene a decir, miren, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político, la igualdad entre seres humanos en el ámbito político no tiene nada que ver con la relación de hombres y mujeres en el matrimonio, ¿no? ¿De cuál es la función de las mujeres? Agradar al marido y cuidar a los hijos, ¿no? Cuidar, dice, cuidar, no educar. Porque si las mujeres educaran a los hijos y a las hijas, lo harían en unos valores flácidos, endebles, que no tienen la virilidad de la educación que da el varón, ¿no? Hay un texto, precisamente en uno de los capítulos, donde hablo de la compasión como en memoria de las mujeres víctimas olvidadas, donde cito ese texto de del libro del Emilio, bueno, la protagonista del capítulo quinto se llama Sofía, ¿no? Y ahí establece la relación que debe haber entre los hombres y las mujeres dentro del matrimonio, diciendo, bueno, lo del amor está bien, pero por encima del amor está la superioridad del hombre y la obligación que tiene la mujer de agradar al marido y de cuidar de sus hijos. O sea que es una de las figuras, para mí, más importantes desde el punto de vista político, pero más cuestionables desde el punto de vista de la fundamentación de la feminidad. Desde aquí Rousseau, Federico Nietzsche, el propio Kant. Fíjense, recuerdan que dice Kant, ¿qué es la ilustración? La salida del ser humano del estado de minoría de edad en que se encontraba. Dice, ¿cuál es el lema de la ilustración? Atrévete a pensar. Pero, ¿de quién dice atrévete a pensar Kant? ¿De hombres y mujeres? No. Porque en un determinado momento va a decir, para que una persona, una mujer, pueda ser filósofa, tiene que tener barba. Ahí está. Ese es el pecado original de los grandes filósofos de la Ilustración, que defienden la universalidad de la razón y de los derechos humanos y al mismo tiempo se lo niegan a las mujeres, que es más de la mitad de la humanidad. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer una crítica feminista de la filosofía moderna. ¿Por qué? Pues porque la razón de la modernidad es la razón patriarcal, la razón androcéntrica, que excluye totalmente a las mujeres de esa racionalidad. En cualquier caso, pues valoro positivamente la aportación que pueda hacer Rousseau desde el punto de vista de la compasión como fundamento filosófico.
Genial. Perdón, ¿qué es lo que una pregunta.
Bueno, encantado de escucharte, Juan José, y de estar aquí con todos los que estamos esta noche. Pero hay una cosa, aterrizando un poco, ¿cuál es tu opinión ahora mismo del asunto de la cantidad de pueblos y ciudades que la Iglesia Católica en su momento las notarió a su favor? Cuando parece ser, eso en un sentido, cuando parece ser que ya de más de o alrededor de 10.000 propiedades, parece ser que 1.000 van a empezar a entregarse a sus verdaderos, digamos, amos, que podían ser los pueblos, y sobre todo del norte, de Galicia, de zonas como Navarra, donde se la ha apropiado la propia institución eclesiástica. Eso por un lado. ¿Cuál es tu opinión un poco, sí, de esto? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión de la respuesta de la Iglesia Católica, digamos oficial, ante la situación de pederastia que se ha dado en muchísimos países? Y que la Iglesia Americana, por ejemplo, o la francesa, ha indemnizado directamente a muchas personas que han sufrido esta situación. Y, en último lugar, otra pregunta, ¿qué te parece la visión de Krishnamurti sobre las religiones?
No esperaba, de alguna manera también sí, creía que podían surgir estas preguntas. Para la primera, como ya el tiempo es muy limitado, te invito a que mañana leas en el diario El País un artículo mío que se titula El neoliberalismo episcopal. Y uno de los argumentos para justificar que los obispos españoles defienden el neoliberalismo y lo practican es precisamente el tema de las inmatriculaciones. 100.000 bienes de todo tipo, no solo religiosos, sino que hay garajes, hay muros, hay colegios, hay campos de fútbol, hay calles de las que se han apropiado por el simple hecho de aquella ley hipotecaria de Franco del año 46, que todavía facilitó mucho más Aznar el año 1998. Y el hecho más impresionante del poco coste que ha supuesto esas inmatriculaciones es el caso de la mezquita de Córdoba. ¿Sabéis cuánto costó la inmatriculación cuando llega el canónigo X, no me acuerdo cómo se llama, y llega al registro y dice: quiero poner a nombre de los canónigos en la mezquita de Córdoba. ¿Sabéis cuánto costó? 30 euros. El mayor pelotazo urbanístico, creo, de toda la historia, no solamente de la historia de España. Lees mañana ese artículo, que además va a coincidir con la clausura de la reunión de los obispos, que están ahora en asamblea plenaria, y no les va a gustar mucho cómo termine esa asamblea con este artículo mío, porque se lo van a leer, estoy casi seguro, casi todos, ¿no? Y por lo que se refiere a la pederastia, el mayor ejemplo de una falta de compasión por parte de la jerarquía católica. Primero, encubrimiento. Segundo, ocultamiento. Tercero, complicidad. Y cuarto, falta de compasión. Es decir, todas esas personas que fueron objeto de agresión, no abusos. Fijaos que se está hablando de abusos. No, son agresiones. ¿Recordáis el debate que se produjo con motivo de aquellos 5 personas que agredieron sexualmente en los Sanfermines a una chica? Les condenaron por abusos y hubo toda una movilización diciendo que no eran abusos. Bueno, pues respondo a tu pregunta: ¿qué es lo que ha pasado con la pederastia? Que faltó compasión. Y faltó compasión porque buena parte de ellos fueron cómplices de esa situación. Y la tercera, ya no me acuerdo cuál era. Había una tercera.
¿Qué piensas de tu visión?
Krishnamurti.
No conozco a Krishnamurti. Bueno, he leído algo, pero ciertamente no estoy especializado en
eso. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias.
Pues nada, ya creo que estamos fuera de tiempo y también queremos dejar un poco de espacio para que la gente que quiera adquirir el libro lo pueda hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Juan José, por supuesto, con tu discurso totalmente lúcido y sublime. Yo simplemente quiero cerrar pues haciendo la reflexión sobre cómo en este libro lo que vais a encontrar efectivamente es un compendio de pensamiento en el que en un principio, como él ha dicho, se relata el cómo, el título es La compasión en un mundo injusto, es decir, qué papel, él reflexiona sobre qué papel la compasión puede llegar a hacer en un mundo que se considera injusto, si es importante o no es importante, en cómo a una serie de filósofos en un principio pues la compasión la denostan, no la tienen en cuenta, incluso la desprecian, y cómo va haciendo todo una reflexión para llegar a la conclusión de todo lo contrario, el cómo la compasión debe de ser, obviamente me quedo con la frase, el fundamento de la ética, la clave de bóveda de cómo nos tenemos que estar relacionando los seres humanos si queremos un mundo justo y un mundo pues amable en el que podamos vivir totalmente en paz y felices. Muchísimas gracias.